En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Fernando Reyes Mata, nacionalidad chileno, quien es un gran comunicador. Él tiene una larga trayectoria en el periodismo, ha escrito varios libros sobre las nuevas tecnologías y actualmente es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China en la Universidad Andrés Bello. Hoy queremos conversar con él sobre todo el tema de la brecha digital en América Latina y el Caribe. Doctor Fernando Reyes Mata, buenos días y bienvenido a la 106.9 de Perspectiva Global.
Estimada Doris, gracias por la invitación. Además, un honor para mí en hablar en una emisora como esta, que por supuesto es del tipo de emisoras que me gustan, porque son las que invitan a analizar la realidad que vivimos, la historia contemporánea, el andar complejo de nuestro tiempo. Así que un gusto estar con usted. Dígame nomás.
Gracias. Bueno, uno de los temas que creo no nos podemos olvidar es que usted, en el tema de las comunicaciones, ha sido un gran impulsor. Y justamente me hacía acuerdo que hace 40 años con el Nobel García Márquez, usted estuvo en una misión de la UNESCO, de donde salió como uno de los documentos del tema de la información, llamado el paper sobre informe Bryant.
El informe McBride, sí.
McBride.
Bueno, le cuento, porque ya que estoy hablando para Colombia, claro, que decir un poquito de eso. Exactamente, la UNESCO, por allá por el año 76-77, decide que el tema de la comunicación es un tema mayor, complejo, que hay que analizarlo, porque los nuevos países están pidiendo lo que entonces llamaban nuevo orden informativo internacional. Y todo eso lleva a la UNESCO a crear una comisión especial que fue presidida por el ex canciller irlandés John McBride. Y entonces la comisión estaba integrada por 16 personas por América Latina. Estaba además el chileno Juan Somavía, que en ese momento vivía en México, que derivó después en ser director general de la OIT, entre otras cosas. Y por nuestro querido Gabriel García Márquez, que a la sazón también vivía en México, de tal modo que, y yo trabajaba en un instituto latinoamericano allá, de tal modo que tenía la suerte de poder actuar y coordinar y pensar cosas con ellos, y participar en París activamente en distintas reuniones, de esto que fue un libro que se tradujo a 33 idiomas distintos, que se llama, ¿no es cierto?, Un Mundo, Múltiples Voces. Many Voices, One World. Un Mundo, Múltiples Voces, y que se tocó y se publicó el año 80. A raíz de eso, algunos países que han tenido mucho que ver con aquello, desde Finlandia, de Canadá, han estado reviviendo un poco el carácter de ese informe, porque allí se tocaba el tema de la comunicación contemporánea en aquel momento, y se abordaba la perspectiva que se veía venir de nuevas tecnologías. Estamos hablando de 1980, nuevas tecnologías, transformaciones con el computador, las redes alternativas. Emergió allí por primera vez el concepto de comunicación alternativa, entendida como la comunicación que iba más allá de los grandes medios clásicos prensa, televisión, radio. Y todo eso constituía una anticipación de lo que hoy llamamos las redes sociales y esta interacción horizontal de comunicación. ¿Cuál fue la preocupación principal? Bueno, aquella que tenía que ver con democracia y comunicación. Quiero decirle que esta era una comisión integrada por 16 personalidades, donde había un director de un gran diario de la India, también estaba el director de la TASS de la Unión Soviética, o sea, era una, también el decano de periodismo de la Universidad de Columbia, que era la escuela de periodismo más famosa, era y es, pero entonces era mucho más influyente, etcétera. Lo que yo puedo contarle ahora, solo para resumir, que allí hubo una anticipación de muchas problemáticas y aspiraciones que traería la comunicación a futuro. Pero recuerdo, porque es lindo contarlo aquí a Colombia, cuando Gabriel García Márquez, en una de sus intervenciones, en un momento había hablado de periodismo y otras cosas, y en un momento dice, pero mire, presidente McBride, hay un tema que no hemos tocado y que a mí me preocupa, es la comunicación parapsicológica. La cara de McBride fue de desconcierto. Y García Márquez dice, ¿por qué hay esta comunicación que existe entre las personas que nunca sabe uno por qué después de tantos años y dice, estoy pensando en fulano y fulano, de pronto llama por teléfono ese mismo con el cual hacía mucho tiempo que no hablaba? Walter decía, ahí hay un área de comunicación que el ser humano tiene en la mente que no hemos averiguado, investigado, deberíamos saber más. Por supuesto que en el informe mismo no quedó nada de aquello, pero en la memoria de nosotros quedó siempre el recuerdo de esa magnífica intervención de García Márquez.
Qué interesante, doctor Fernando Reyes Mata, lo que usted nos acaba de comentar, y que, bueno, pues usted ha continuado trabajando en el tema tanto en Chile como en otras partes, porque olvidaba comentarle a nuestros queridos oyentes, el doctor Fernando Reyes Mata también ha sido embajador de Chile en China y en Nueva Zelanda, igualmente asesor internacional del presidente Ricardo Lagos. Y lo hemos invitado, además, porque tiene una larga trayectoria en el tema de las nuevas tecnologías. Así que después de ese informe que me parece muy interesante y que usted ha continuado, como digo, trabajando en estos temas, hoy tenemos otro tema que es tan interesante y tan urgente, porque es que el COVID-19 ha acelerado absolutamente todo. Y después de la pandemia, una de las cosas que todos nos preguntamos es cómo vamos a continuar con el tema de la salud, con el tema de la educación, que deben estar bajo unas autopistas de la digitalización, de la economía digital, y uno se preocupa, y usted mismo lo vivimos todos en América Latina, ¿cómo será esa infraestructura digital? ¿Usted tiene conocimiento cómo vienen los gobiernos trabajando en esto que será vital, o que ya es vital, porque además, países como China, como Corea del Sur, como otros países en gran desarrollo, pues esto fue justamente la digitalización sirvió para salir adelante con el tema del COVID-19.
Bueno, usted coloca un tema sin duda de distintas aristas, que todas muy interesantes y muy significativas. Claro, ¿cómo nos encontró la pandemia? ¿En qué instancia? Yo le diría que yo estaba viendo algunos datos, informes, antes de esta conversación, y en la mitad del año pasado, en junio, había una constatación, un registro de que América Latina y el Caribe ya tenían 454 millones de usuarios de Internet, en comparación con 300 millones que había en el 2013. O sea, el desarrollo y el incremento de vinculación con Internet era muy alto. ¿Cuál es el problema que era y es el que tiene América Latina? Que la velocidad de descarga de dispositivos móviles ha sido de una lentitud, y nosotros no tenemos las redes más avanzadas en términos de velocidad. En otros términos, para decirlo de manera más sencilla. Aquí lo que nos falta es dar un salto adelante grande en lo que es la banda ancha y los nuevos recursos de velocidad, el 4G y todo aquello que permite una posibilidad de interacción por las vías digitales oportuna, rápida. Quiero decirle que Chile se encuentra entre los países, que es una excepción en América Latina, igual que Uruguay, en términos de un buen número de red móvil, internet fija, de velocidad y cosas así. Dicho eso, quiero decirle que con motivo de la pandemia, dado que se vino el confinamiento y todos comenzamos a trabajar desde la casa y a hacer todas las actividades a través del Zoom y las redes se multiplicaron en su acceso y qué hacer, pues aquí en los accesos se han complejizado, muchas veces se cae la red cuando uno está en medio de una conversación con otro país o dentro de un seminario, de tal modo que aún con el cierto desarrollo relativo mayor que tiene Chile, sin embargo, cuando ha habido la presión de consumo del uso de Internet, hemos vivido pues, las limitaciones. ¿Qué pensar entonces de lo que ocurre en otros de los países de la región? Piense usted que la mayoría, en la lista de 141 países que han sido analizados, por ejemplo, por una entidad que se llama Speedtest. ¿Qué es lo que hace Speedtest? Ella mide pues este tema, el de la velocidad en el consumo de Internet. Bueno, y la mayoría de los países latinoamericanos están de la mitad para abajo. De tal modo que lo que tenemos allí es una característica de países rezagados. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos pensando que la educación va a dar un salto fuerte al online, que va a pasar lo mismo con la necesidad de la medicina a distancia, porque viene, lo que necesitamos para eso es redes con la capacidad de absorción de las nuevas demandas, por una parte, y por otro lado, con la calidad de velocidad para manejo de datos oportunos. Yo creo que todos nuestros países, desde luego el mío, de una manera definitiva, ha demostrado la pandemia lo que llamamos, como usted lo decía muy bien, la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Aquella que tiene que ver con aquellos que tienen la posibilidad de acceso porque pagan a una red buena, etcétera, a una red de banda ancha, y aquellos que no están con acceso a una banda ancha. Entonces el chico que está estudiando en una ciudad menor o en una ruralidad, pues aunque tenga internet, pero si este internet es lento, es malo, naturalmente que se ve rezagado. Entonces hay una brecha entre aquellos que tienen un acceso preferente mejor y aquellos que sencillamente todavía no pueden tener un acceso adecuado. Esa brecha marca la diferencia social, marca la diferencia de acceso al conocimiento, marca la capacidad de poder indagar y buscar en las redes digitales toda aquella información tan rica hoy disponible. Nunca hubo una generación en América Latina con tanta posibilidad de acceso a información directa por su cuenta, sin ir a la biblioteca, sin recibirla de un profesor, sino buscar y encontrar mil respuestas. Pero en la medida que aquello que tenga la capacidad de acceso rápido y que no sea, como decimos con frecuencia, qué lenta está la red y esto se cayó, etcétera, porque eso marca justamente un problema de tipo social y lo que nosotros tenemos que superar. Hay otras diferencias y desigualdades que también las tenemos que superar, por supuesto, en el ámbito social, pero esta es muy concreta porque tiene que ver con el futuro, con lo que viene hacia adelante. No estamos mal en teléfonos móviles en América Latina. Más bien, estamos de alguna manera con una cantidad impresionante. Fíjese usted que ahora recién se estima al 2020, estamos empezando en la mitad, pero se supone que al final de año 71% de los teléfonos móviles de todos nuestros países serán telefonía inteligente. O sea, el teléfono con capacidad de tener múltiples posibilidades de vinculación con las redes, con internet, con información, con juegos, con mil app, como le gusta a la gente buscar según sus propios intereses. Y esta es una tasa de 71%, es una tasa superior al promedio mundial, quiero decirle. El promedio mundial es que hoy día más o menos 66% tiene teléfonos inteligentes. Bueno, América Latina está por encima de eso. Y también, claro, cuando uno ve el tema de las tarjetas SIM, ese otro dato que no deja de ser importante, Fíjese usted que hay países donde las tarjetas SIM son mucho más la cantidad de tarjetas SIM que la cantidad de personas. El caso de Costa Rica, por ejemplo, es impresionante. Allí carta que veía, una información de días pasados, es muy interesante. Si la población de Costa Rica es X, bueno, las tarjetas SIM son 178% más que la población de ese país. Y en general esto ocurre igual en otras partes, en Uruguay, en Chile, en Argentina, Colombia, 116% de tarjetas SIM, pues, o sea, con respecto a la población del país. Digo estos datos para ubicarse, que una cosa es tener teléfonos y tarjetas SIM, pero otra cosa es qué acceso a qué redes existen. Y allí entonces volvemos al punto que usted mencionaba. ¿Cómo vamos a desarrollar la medicina a distancia, que es necesaria y que puede ser fundamental para el cambio de la igualdad en acceso a los servicios médicos de una manera muy importante en nuestro continente? ¿Cómo se va a atender la relación de las ciudades o dentro de la ciudad con los barrios periféricos o los barrios de ingreso bajo con respecto a los ingresos altos? Y también dentro del país a regiones rurales con respecto a mundo urbano. Todo aquello está planteando preguntas que reclaman ni más ni menos que calidad de vida. Calidad de vida es lo que está detrás. Calidad de vida es lo que está detrás también de cómo vamos a aplicar las redes digitales a la educación.
Exactamente. Precisamente hablando de su país, entiendo que había un proyecto sobre un UB, había dicho el presidente Piñera, que quería que sería factible conectar un proyecto de fibra óptica entre Chile con Asia, que incluso serviría como un UB para toda América del Sur. ¿Usted conoce respecto de este proyecto digital de fibra óptica que conectaría pues dos continentes?
Sí, conozco detalles y no está resuelto, pero sí hay un primer estudio de factibilidad que que ha encargado el Ministerio de Telecomunicaciones en Chile. ¿Cuál es la historia mayor y cuál es el alcance, la trascendencia que esto tiene? Es esto. Hasta ahora, todos los flujos de información que llegan hacia América del Sur recorren a través de los cables submarinos de fibra óptica la ruta por el hemisferio norte. Van por arriba del trópico y en definitiva conectan predominantemente las costas de Asia, desde Japón, de China, Corea, etcétera, y de Singapur y todo, los cables hacia la costa de California, hasta Seattle y también hacia la costa canadiense, en cierta forma. Y de allí entran, y de allí se reparten. Por ejemplo, recientemente se llegó el cable que se une de California a Valparaíso, o un cable más, con instalaciones de información también importantes. Pero lo que no tenemos hasta hoy, es un cable, una óptica de comunicación que venga desde la costa de Asia hacia la América del Sur. Chile ha estado en conversaciones con China sobre este tema. También ha habido a su vez conversaciones paralelas con Japón y Corea. En general, los chinos naturalmente han estado muy interesados en esto, han habido visitas. Y aquí es donde aparece el tema de cómo esto se mezcla con la geopolítica. Cuando vino el secretario de Estado norteamericano a Chile, precisamente uno de sus planteamientos categóricos y de una manera, yo diría, irrespetuosa, fue: Chile tiene que pensar con quién hace la fibra óptica y no poner en peligro, porque si lo hace con ciertos países, con China en concreto, nosotros tendríamos que limitar nuestras vinculaciones con Chile. Fue una afirmación muy fuerte. Felizmente el presidente de Chile, Sebastián Piñera, después de esa visita, ratificó nuestra opción de tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero también buenas relaciones con China, buenas relaciones con todo el mundo, en la medida que respondan a los intereses de nuestro país. El proyecto es un cable de fibra óptica submarino que más o menos tendría una ruta desde la costa, si fuera de China o si fuera de Japón, allí se resolverá, digo, en el futuro, pero que venga desde allá, desde esa costa, bajando, tomaría tal vez un extremo de Australia si es necesario, o si no directamente hasta Nueva Zelanda. Nueva Zelanda de cualquier manera es un punto de contacto, para luego bajar y seguir hacia Tahití, Isla de Pascua, y desde allí culminar en Valparaíso. Estos son los prediseños que existen para este proyecto. Chile tiene particular interés en ello porque estima que si, esta es la verdad que es un proyecto que ya se viene conversando desde la época de la presidenta Bachelet y lo ha confirmado el interés del presidente Piñera. De hecho, el subsecretario de Telecomunicaciones del anterior gobierno estuvo en China en las conversaciones en torno a este proyecto de fibra óptica y la perspectiva que podía tener. Ahora bien, esto se vincula con un concepto más profundo que ha puesto en marcha Chile en relación con aquello que China ha estado trabajando, que llama la ruta de la seda,
digital.
O sea, llamado, pero que tiene que ver, claro, con la... O sea, China ha planteado, ¿no es cierto?, su nuevo proyecto de la iniciativa de la franja y la ruta. Y esto se trató en enero del 2018 aquí en Chile, cuando fue el encuentro de los países de CELAC, esta CELAC que está tan a mal traer, pero en fin, ahí hubo un foro de los países de CELAC, todos vinieron, importante, con China. Se hizo, porque así se había acordado, se hizo en Santiago. Y allí, en la inauguración, la presidenta Bachelet, que le quedaban pocos días de gobierno, plantea la propuesta que Chile ha mantenido. ¿Cuál es? Mire, la ruta de la seda siglo XXI no está compuesta solo por la ruta marítima y la ruta terrestre. Hay que agregarle dos más. La tercera ruta que agregó el siglo XX, las rutas aéreas. Y mire cómo la hemos vivido en este tiempo con la pandemia, en que los aviones han hecho puentes aéreos permanentemente para traer de allá las mascarillas, los servicios respiratorios y todo aquello. De tal modo que es una tercera vía contemporánea de la relación entre el mundo asiático y América Latina. Pero la cuarta ruta es, dijimos, la ruta digital. Y la ruta digital pasa por toda la interconexión que China pueda tener con América Latina, en ese caso hablábamos de China, pero en general la relación con Asia que pueda tener América Latina va a estar constituida con mucha fuerza para eliminar el concepto de distancia y construir así una relación permanente. Vea usted cuánto zoom hemos tenido en los últimos 3 meses entre países de Asia y especialmente de China con América Latina y con América del Sur. Las conversaciones de los médicos entre un lado y otro, las conversaciones económicas, por lo menos personalmente, por ser director de este centro de estudios sobre China, acá en Chile, en la Universidad Andrés Bello, yo he estado participando a lo menos en 5 debates sobre distintos aspectos ligados con la pandemia a través de la plataforma Zoom y otras que permiten una interacción muy fuerte, muy importante. Estamos cambiando el escenario del debate, estamos cambiando la posibilidad del trabajo conjunto. Creo que eso también tiene mucho que ver con la posibilidad de pensar no solo tecnológicamente el significado de la fibra óptica, de la intercomunicación digital, sino de pensarla en términos de la macropolítica, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de otros ámbitos que nos están esperando en las décadas que vienen.
Así es, doctor Fernando Reyes. Es más, dentro de la nueva ruta de la seda o la franja y la ruta, como decimos en español, hay además ahora otra nueva ruta, que es la ruta de la seda de la salud, que ha sido, pues bueno, bastante importante en estos temas de la pandemia. Entonces, dentro de esa nueva ruta de la salud, creo que el tema de la ruta de la seda digital es verdaderamente muy importante, como usted nos ha comentado, y hay otros países de América Latina y el Caribe, como por ejemplo Jamaica, que también está Jamaica y Guyana, que tiene un proyecto nacional de banda ancha dentro de la nueva ruta de la seda digital. Y aunque Brasil no está dentro de la ruta de la seda, también tienen un proyecto en la ruta de la seda digital, con la realización por parte de Huawei Marin del cable de fibra óptica de South Atlantic Interlink, que tiene 6.000 kilómetros y que conecta Camerún a Brasil.
Exactamente, exactamente, que no es menor, porque ahí lo que ocurre es que Brasil está cumpliendo con su vocación de política exterior permanente, ¿no? Y es la idea de cómo se va a conectar la América del Sur con África. África es todo un desafío pendiente para la relación de la América del Sur con el resto del mundo. Hemos mirado poco a África y, sin embargo, África ha marcado nuestra cultura por factores que no eran los más felices históricamente, por la derivación de la esclavitud y todo aquello. Pero, sin embargo, África está en los tiempos actuales, ¿no es cierto?, diciéndonos: acuérdense que ustedes allá en América Latina tienen buena parte de nuestra sangre como parte de su historia. Y nos está llamando a constituir un diálogo con una región que, ojo, va a sorprender al mundo en las próximas décadas. África tiene todo por hacer, por desarrollar, por incorporar una evolución importante. África está viviendo quizás décadas que nosotros tuvimos en el pasado, que era consolidar formas democráticas, consolidar proyectos nacionales de desarrollo económico. Y como viene más atrás, precisamente por eso puede corregir aquellos errores que nosotros hemos cometido de una u otra manera en nuestros desarrollos también económicos y sociales. Entonces la interacción desde Brasil con África, y a su vez de África a su vez por el mar Índico a la India, constituye todo un nuevo fenómeno. ¿Qué es lo que tenemos en consecuencia al frente? Que darnos cuenta que el tema de la cooperación internacional unido a la potencialidad digital cambia todo lo que es posible hacer, porque cuando se habla de cadenas de valor, naturalmente el concepto viene desde la manufactura. Cuando se dice: mire, vea usted cuántas piezas tiene un teléfono en la mano, de cuántos países viene. Claro, ese es el concepto de cadena de valor. Pero estamos entrando a otra etapa. Cuando se cierra la oficina de arquitectos en Beijing, se abre la oficina de arquitectos en Chile. ¿Por qué? Porque allá a las 9 de la noche, acá a las 9 de la mañana. Y ya hay 3 o 4 oficinas de arquitectos que están trabajando con las oficinas de arquitectos en Beijing. Eso es algo nuevo, totalmente distinto. Y eso es producto de comunicación digital. Bueno, eso es solo la mínima punta de iceberg de 1000 cosas que podemos desarrollar hacia adelante en términos de cooperación productiva. Yo creo que por ahí hay un campo enorme que obliga a que toda esta cosa de la integración latinoamericana tenga que repensarse de otra forma, buscando los nuevos temas que nos articulen más allá de las diferencias contemporáneas.
Doctor Fernando Reyes Mata, creo que vamos a tener que continuar esta conversación en otro momento, porque francamente, como usted lo dice, igualmente nuestra conversación es el punto del iceberg, porque este es un tema que falta muchísimo por recorrer y que en América Latina y el Caribe, como conclusión, creo que no nos queda otra alternativa sino la cooperación, que es las últimas palabras que usted comentaba antes, para poder extender y tener una infraestructura digital.
Bueno, yo creo que efectivamente la infraestructura digital es el gran desafío alrededor del cual nuestros países tienen que empezar a trabajar con mayor fuerza, tanto al interior. Por ejemplo, que lo que está haciendo Colombia también es muy importante en eso. Yo lo sigo, lo leo también, como ejemplo de varios otros en la región. Pero además, entre nuestros países. Aquí hay que asumir que hay un concepto de distancia. Pero mire qué riqueza tiene América Latina que no la tiene Europa, por ejemplo. Que es que tenemos un mismo idioma, prácticamente. La gran mayoría de la región, salvo Brasil, tiene un mismo idioma. Usted se imagina que la distancia que existe idiomáticamente entre un holandés y un italiano, o entre un griego y un holandés o un alemán, cruzado con los idiomas, hay una variante que los obliga a decir, bueno, hablemos todo en inglés, en ello, tratando de entenderse. Nosotros no tenemos esa barrera. En consecuencia, si cruzamos la capacidad, la riqueza del idioma común con lo digital y con la y con los desafíos productivos de eficiencia de los sectores de la economía 4G y todo lo que viene a futuro, naturalmente que ahí hay una posibilidad de repensar el concepto de integración latinoamericana de una forma muy, muy distinta a como la hemos planteado hasta ahora. Estamos en el peor momento de la interacción latinoamericana, hay que decirlo. La integración latinoamericana está en el peor momento. Y sin embargo, lo que tenemos que advertir, que estando en el túnel hay que comenzar a ver la luz al fondo, que es precisamente estos nuevos escenarios que lo digital nos plantea.
Muchas gracias, doctor Fernando Reyes Mata, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Les habló Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana.